marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH.
Muy buenas noches, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Libre y Gratis, el programa y el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile aquí en la Radio Universidad de Chile 102.5. Les damos la bienvenida, por supuesto, a todos nuestros auditores que nos escuchan siempre y a quienes recién se vienen integrando a la frecuencia de la 102.5. Les habla Isidro Parragués y, como todos los martes, vamos a estar aquí en una hora de noticias, de entrevistas y, por supuesto, también de análisis de la coyuntura desde la perspectiva que nosotros intentamos darle en Libre y Gratis, ¿verdad? La perspectiva de los estudiantes, del movimiento estudiantil, la perspectiva de los movimientos sociales, cosas que muchas veces no aparecen en otros medios. Les recordamos también a quienes nos escuchan que este programa sale en la 102.5 FM en Santiago, en radio.uchile.cl, donde está la señal en vivo que se puede escuchar, bueno, desde todo el mundo. Y tenemos también nuestro Facebook Live para quienes están ahí, que nuestra página es Facebook, ¿cómo es la página? facebook.com/libre y gratis. Así que ahí tienen todas las plataformas y, por supuesto, pueden escucharnos. Quienes están viendo por el streaming pueden ver que no estoy solo en la mesa, a pesar de que no hay otros integrantes del programa aún, va a llegar por lo menos, así que vamos a estar esperando. Pero está conmigo y te voy a presentar al tiro para que podamos conversar, Claudio Alvarado Lincopi, historiador y miembro de la comunidad de Historia Mapuche. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, Isidro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir. Ahí, bueno, infinidad de temas que podríamos hablar y, por supuesto, la contingencia nos empuja también a tratar algunos temas que son difíciles y que son problemáticos y que en realidad son cosas que debiésemos quizás conversar en muchas otras ocasiones. Pero bueno, aquí estamos.
Sí.
Oye, antes de entrar precisamente en la entrevista, queríamos hacer solamente una pequeña pasada por una noticia anterior.
Sí, por favor.
Y es que hoy día iba a estar con nosotros también Miriam Barahona, que es presidenta de la FENAFUCH, de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile, que no pudo venir, bueno, en fin, le mandamos nuestros saludos, pero era para ponernos un poco al día de algunos temas que también hemos tocado y principalmente sobre el reajuste salarial del sector público. El gobierno está ofreciendo un 2,9% y las organizaciones de trabajadores, por supuesto, lo consideran insuficiente. La cifra que han pedido los trabajadores organizados ha sido del 7,5%, en un principio fue el 8%, el gobierno está proponiendo un 2,9%. Y por supuesto, no es solamente una cifra lo que se negocia en ese reajuste, ¿verdad? Es un reajuste que tiene que ver y que tiene un impacto fundamental con el salario mínimo, con una serie de cosas. Es una noticia que está en desarrollo todavía, vamos a estar nosotros al tanto. Le mandamos también un saludo a Miriam, que desgraciadamente no pudo estar, pero vamos a estar aquí avisando. Cualquier cosa, quienes nos escuchan, tienen dudas, por supuesto nos pueden escribir al Facebook Libre y Gratis. También tenemos un Twitter Libre y Gratis y Instagram Libre y Gratis. Estamos en esas tres redes, así que vamos a estar recibiendo ahí cualquier duda, noticia, comentario. Pero Claudio, me parece que es bueno, dado que vamos a tener como todo este programa para conversar, que entremos inmediatamente en tema.
Ajá.
Pero antes de entrar en el asunto de la contingencia y bueno, lo que nos empuja un poco a esto es en general el contexto, por supuesto, de militarización, el llamado comando jungla, el ya creo que podemos llamar asesinato, ¿verdad? Camilo Catrillanca, perdón. Pero antes de eso quería preguntarte, para que nuestros auditores sepan, quienes pueden conocer o no la comunidad Historia Mapuche, ¿desde dónde tú estás hablando? Por eso, ¿qué es la comunidad Historia Mapuche?
Bueno, este es un centro de estudios e investigación, formalmente, ¿no? Somos un centro formal, digamos, sacamos PJ y todo. que tiene por intención desarrollar pensamiento crítico en clave mapuche, ¿no? Intentar elaborar tanto aproximaciones historiográficas, digamos, al pasado mapuche, en vinculación, por supuesto, inevitablemente con el Estado de Chile y con el Estado argentino. También desarrollar, por cierto, ciertas reflexiones en torno a una tentativa posible y real también, epistemología mapuche, ¿no es cierto?, que implica pensar desde lo mapuche. ¿Es posible o no? ¿No es cierto? ¿Qué implica desarrollar investigación en este marco, particularmente pensando en las políticas de producción de conocimiento que muchas veces nosotros decimos están íntimamente vinculadas con procesos extractivistas, ¿no? y que nosotros intentamos de alguna manera, lo más posible, no desarrollarla de esa forma, ¿no? Nosotros hemos intentado desarrollar también ciertas categorías conceptuales, ¿no es cierto?, para aportar al debate mapuche. En primer lugar, ¿no?, que estas categorías están vinculadas justamente con la idea de racismo, con la idea de lo colonial, ¿no?, como categoría analítica y como realidad histórica, ¿no es cierto?, para leer el siglo XIX y XX mapuche. Y creemos también que estos pueden llegar a ser un aporte, ¿por qué no?, también a las reflexiones de la historiografía y las ciencias sociales y la humanidad en Chile en general, ¿no? Por cierto, no somos los primeros que lo estamos diciendo, ¿no?, ni por cerca, pero sí queremos alimentar ese andar y ese camino hacia una reflexión que, de nuestro punto de vista y de otros investigadores, por supuesto también chilenos y otros de pueblos indígenas en Chile y América Latina, vienen desarrollando, que tiene que ver justamente con el racismo como una categoría fundamental y lo colonial también, en el sentido de que gran parte del siglo XX las ciencias sociales, o bueno, digamos, durante los 50, los 60, los 70, cuando hubo una hegemonía, uno podría decir, crítica en América Latina del pensamiento, ¿no? Esta hegemonía crítica estuvo muy vinculada más bien a pensar las cuestiones de clase, ¿no? Uh-huh. Y dejando, digamos, por lado otras categorías. Sabemos que en ese contexto también hubo desarrollos muy interesantes. Sí. Pablo González Casanova, por cierto, desarrolló justamente en ese contexto la idea de colonialismo interno.
Rodolfo Stamenagian también.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, traemos también esa tradición, inevitablemente. También traemos la tradición de un marxismo crítico latinoamericano. También abrazamos también esa genealogía, y por cierto también la genealogía del pensamiento mapuche e indígena en general en el continente, que yo creo que ha tenido una importante, no sé si circulación, pero sí producción durante los últimos años. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido, como comunidad de historia, somos una organización que eso, ¿no?, busca construir conocimiento y entrar, y yo creo que este es el elemento central, entrar a la batalla de la idea, ¿no?
Claro.
Que es justamente en donde queremos poder aportar, ¿no? O sea, en un país que a los mapuches en general, perdón, en particular, pero a los pueblos, ¿no es cierto?, en general, a las mujeres, por cierto, se le ha privado de un habla, ¿no? Y entrar al debate de las ideas, por lo tanto, es un elemento fundamental.
Uh-huh. Incluso tomar la palabra, digamos.
Sí, incluso tomar la palabra, sí.
Claro. Oye, y siguiendo como en esa misma línea, bueno, han habido una serie de esfuerzos intelectuales que tú nombrabas, y también ustedes tienen una serie de publicaciones.
Sí.
Antes de comenzar la entrevista, y que estamos en este punto, si a alguien le interesa cómo se puede conocer más, qué sé yo, luego lo recordamos,
entiendo,
pero para que quede ahí.
Entiendo,
entiendo.
Bueno, nosotros en primer lugar tenemos un Facebook en donde estamos ahí bien movidos, subiendo permanentemente reflexiones, videos, intervenciones que hemos intentado también desarrollar en espacios que pensamos que hay que ir a debatir y conquistar también, ¿no? La radio, ahora último también la televisión, que sentimos que son espacios que hay que ir a tomarse y apropiarse, toda vez que son espacios que no es que se estén abriendo, ¿no?, sino que los movimientos lo están abriendo.
Exacto.
¿No?, inevitablemente. Entonces, en la medida que los movimientos lo abren, bueno, hay que estar ahí precisamente también para ir a debatir. Y bueno, en la comunidad de Historia Mapuche, en el Facebook de la comunidad de Historia Mapuche, estamos subiendo permanentemente también nuestras reflexiones y también el quehacer, ¿no?, cotidiano y reflexivo, ¿no?, que desarrollamos. También, bueno, hay un Twitter, Comunidad Historia Mapuche, y los libros los pueden encontrar en varias librerías. Ahí en la página, tengo una página, ¿no?, www.comunidadhistoriamapuche.cl. Ahí también se pueden encontrar muchas reflexiones, ¿no es cierto?, artículos, y también se pueden descargar un libro, ¿no?, que el primero que tuvimos, que se llama Time Filker Rakis Duamelugun, ¿no? Historia, violencia, algo así, colonialismo y historia.
Sí, historia, colonialismo y resistencia del país mapuche.
Desde el país mapuche, y ese está ya para descargar. El Violencias Coloniales, que es el segundo libro que tenemos, todavía no está para descarga porque todavía está circulando.
Tiene compromisos editoriales.
Tiene compromisos editoriales todavía. Y lo otro, esos libros, ¿no es cierto?, además del Violencias Coloniales, el Santiago Guarremeu, el Futa Guarreo, Capital del Reino, también exploramos El tema de la migración latinoamericana contemporánea también, editamos un libro vinculado con eso en ediciones Comunidad e Historia Mapuche, uh-huh. Hay un libro también en torno al Mapudungún, y todo esto se puede encontrar, como te decía, en la misma página aparecen las direcciones, ¿no?, de la librería donde se pueden encontrar. Entre ellas, la librería, por cierto, Proyección, ¿no es cierto?, muy amiga, ¿no es cierto?
Un gran amigo de este programa, le mandamos un saludo a toda la gente de la Proye, que además están empezando también un proyecto radial.
Ah, ¿verdad? Sí.
Van a ver noticias.
Es verdad.
Quizás de eso.
Sí.
Lo ponemos sobre la mesa ahí para que se recuerde. Bueno, ya, pues entonces aquí estamos. Bueno, yo estoy viendo ahora la página comunidadhistoriamapuche.cl, ahí pueden encontrar toda la información y los libros, etcétera, que descargar. También en el Facebook que decía Claudio. Lo vamos a recordar al final del programa, pero, sí, pero entremos un poquito en el tema, porque bueno, el hecho en realidad que ha convocado, que ha puesto a todos los medios a hablar sobre esto, sí, es por supuesto el asesinato, ¿verdad?, de Camilo Catrillanca, una muerte, sí, terrible. No es la primera. Ajá. Desgraciadamente, dado en este tipo de contexto, y en esa línea quería empezar. ¿Cómo pones tú este suceso en la perspectiva como de lo que uno podría pensar las relaciones Mapuche-Estado de Chile del último tiempo, ¿verdad? Sabemos, claro, que una relación, bueno, que, sí, tiene 500 años, pero, claro, que por supuesto ha tenido reformulaciones.
Sí. O sea, nosotros la ubicamos en un contexto, digamos, muy particular que desarrolla el Estado de Chile en su reconfiguración neoliberal, ¿no? Y esta reconfiguración neoliberal ha gestado un monstruo, ¿no?, que podríamos definirlo como el multiculturalismo, ¿no? Este monstruo, por un lado, tiene una pata que típicamente, ¿no?, ya es un monstruo que reaparece en la historia de Chile, ¿no? Portales tenía la misma, sintetizada muy bien también este mismo problema, ¿no? Cuando decía el garrote y la zanahoria, ¿no? El multiculturalismo contiene justamente el mismo elemento. Por un lado, una lógica de zanahoria, ¿no? De entregar, ¿no?, ciertas lucas, básicamente, ¿no? Programa Orígenes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para supuestamente sacar de la pobreza, ¿no es cierto?, a la población indígena, cosa que no ha resultado, ¿no? Ercilla sigue siendo una de las comunas más pobres del país y muchas comunas, ¿no es cierto?, la Araucanía, están justamente entre las comunas más pobres del país. Y esta misma lógica, ¿no es cierto?, en esta clave multicultural busca potenciar los elementos folclorizantes, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas, ¿no? Los cosifica, uno podría decir, ¿no? Los transforma en cosas, en mercancía, incluso en imagen país. Entonces, dicen, bueno, te reconozco tu diversidad, pero reconozco tu diversidad individual, y no tu diversidad colectiva, ¿no?, que es justamente lo que aspiramos nosotros, a la conquista, efectivamente, de derechos colectivos en tanto un pueblo y una nación distinta. Pues bien, este monstruo multicultural, además de tener esta lógica folclorizante, ¿no es cierto?, despolitizadora.
Donde tiene, entra también toda esta lógica como del etnoturismo, ¿verdad?
Precisamente,
y el ecoturismo.
Justamente. Y hoy día está casi de moda en Chile, en Santiago y Harto, ¿no? Como estos restaurantes así como chic, con nombre Mapudungún, sí, ¿no? Entonces está muy de moda también lo indígena. Falabella siempre tiene como una línea, ¿no es cierto?, de moda.
Creo que le llaman como etnochic.
Etnochic, ¿no? Está muy de moda también. O sea, y que tiene que ver con una capacidad del neoliberalismo, ¿no? Y es por eso que se ubica, claro, particularmente en este contexto, que yo lo pienso, y perdón que me alargue un segundo,
no,
pero,
dale nomás,
pero que de mi punto de vista tiene que ver con una capacidad del capitalismo posterior a la crisis cultural que generó el 68 occidental, uno podría decir, ¿no? Esto lo señala harto Carlos Aguirre Rojas, el historiador mexicano, dice cómo el 68 de alguna manera influenció culturalmente a toda una generación de jóvenes, ¿no?, que gestó un montón de elementos, ¿no?, desde radicales, ¿no?, desde el hip hop, el punk, incluso los hippies en su momento también tenían cierta radicalidad, y la emergencia también de los pueblos indígenas, también la diversidad sexual, ¿no?, un montón de elementos que surgieron post-68 como expresiones justamente de una juventud mundial o occidental, ¿no es cierto?, que planteaba, ¿no es cierto?, una nueva reconfiguración de la idea de nación, ¿no? La idea de nación del siglo XIX homogénea comenzaba a fracturarse justamente por estas expresiones culturales post-68, por 60, uno diría así. Ahora, el neoliberalismo inteligentemente lo que logra hacer es apropiarse justamente de todo este elemento, Héctor Díaz Polanco habla de una etnofagia, particularmente sí. para los pueblos indígenas, ¿no? Esta capacidad del neoliberalismo de abrir sus bocas, ¿no? Como una ballena, ¿no es cierto? Y tragarse absolutamente todo y después arrojar todo como mercancía. Por lo tanto, hoy día uno se puede vestir como etnochic o como rapero en Falabella o en Almacenes París, ¿no? En ese sentido, uno podría pensar, ¿no?, que la lógica imperiales, capitalistas, ¿no es cierto?, se reformulan ya la metáfora del pulpo, ¿no es cierto?, este pulpo como imperialista, ¿no es cierto?, que va a conquistar todo con estas, ¿cómo se dice?, las tentáculos, ¿no es cierto?, y se ubica de manera colonial en muchos países, ya no resulta tan elocuente, no da tanta cuenta esta metáfora de esta reconfiguración capitalista, sino más bien, desde mi punto de vista, es la ballena, ¿no?, esta capacidad de, cuando abre la boca, entra plancton, pero también entra pescado y entra lo que sea, ¿no?, y luego lo arroja, ¿no es cierto?, por atrás como mercancía, ¿no? Entonces yo creo que hay una capacidad en neoliberalismo justamente de esto y que está presente en estos programas Impulsa o los programas Orígenes de Ricardo Lagos para adelante. Ahora, la segunda patita de este monstruo multicultural es justamente la represión, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con algo que Rosamel Millamán, ¿no es cierto?, definió en su momento como el indio insurrecto, el indio permitido y el indio insurrecto, ¿no? Y el indio permitido es el indio folclorizante, despolitizado, ¿no es cierto?, que se pone para la foto del multiculturalismo.
Incluso el indio histórico, ese que existió alguna vez. Nuestro antepasado, claro, nacional, sí, en fin.
Sí, pero museografiado.
Exacto.
¿No? O sea, transformado en cosa de museo, ¿no es cierto?, únicamente para ir de visita, ¿no?, pero no como un actor vivo, actuante, aquí y ahora. Entonces, claro, la segunda pata, que es justamente la patita represiva, es la que tiene, ¿no es cierto?, hoy día a Camilo Catrillanca muerto, digamos. O sea, no son dos cosas distintas, porque actualmente se ha intentado señalar de que hay una tensión entre el ministro Moreno y el ministro Chadwick, ¿no? Es decir, entre Desarrollo Social y Ministerio del Interior. Pero realmente esas son dos cosas que van articuladas, ¿no?, en la lógica del multiculturalismo, del indio insurrecto y el indio permitido. En ese sentido, yo creo que el asesinato de Camilo Catrillanca se ubica al menos en esa continuidad breve, ¿no? Tú lo decías, uno podría estirar esto por muchos siglos, ¿no? Pero claro, en el punto de vista más breve de este espacio histórico que estamos viviendo, uno podría decir que en ese contexto se circunscribe, ¿no?
Y es interesante pensar cómo las transformaciones, claro, del neoliberalismo, que en general la crítica desde la izquierda, yo creo que también hay que hacerse un poco cargo, lo plantea como una transformación que va hacia como la privatización absoluta,
sí,
como en este caso lo que hace también el neoliberalismo es justamente transformar el Estado,
sí,
no destruirlo, al contrario, o sea, comando jungla, digamos, sí, un fortalecimiento del Estado, de la policía, del régimen, digamos... Sí. Colonial, uno podría,
claro,
decir.
Claro. No, yo creo que ahí el neoliberalismo tiene, muchas veces lo pensamos únicamente en clave económica, ¿no?
Exacto.
A propósito de la privatización, pero no, es un sistema político y un sistema cultural también, ¿no? El elemento quizás más poderoso del neoliberalismo, como todo, digamos, institución o toda estructura política, ¿no? El elemento fundamental siempre es la hegemonía de punto de vista, ¿no? O sea, la batalla cultural, ¿no? La batalla. Y el neoliberalismo ganó una batalla cultural gigante, ¿no? A punta de sangre y fuego, por supuesto, pero la ganó durante los 80, y esta batalla cultural fue la instalación del individualismo, ¿no es cierto? Bueno, todo este debate que se dio muy fuerte en los 90 a propósito del libro de Mulián, ¿no es cierto? Tanto el consumo que consume como Anatomía de un mito, etcétera, ¿no? O sea, como yo creo que Mulián, y es por eso que el libro de Mulián todavía tiene mucha contingencia, ¿no? Porque justamente el neoliberalismo es una estructura económica, por cierto, pero eso no está desvinculado de una estructuración política y una estructuración cultural que hasta el día de hoy, de alguna manera, está muy imbuido en ella, que casi es como nuestra pecera, entonces no sabemos que estamos nadando en ella, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que casos como lo de Camilo y casos también como lo de Alejandro Castro, ¿no?
Claro.
Dan cuenta, sí, dan todos estos casos dan cuenta de alguna manera de esta fractura y nos permiten observar, ¿no? Y es por eso, de manera así ya profunda, se abre una fractura que casi nos permite abrir, ¿no es cierto?, una pequeña fisura y nos permite ver efectivamente dónde estamos viviendo, ¿no? Es lamentable que ocurra así, pero yo creo que una de las... ¿Por qué es tanta movilización, ¿no es cierto?, día a día, ¿no? Nos ha detenido la movilización para demandar, digamos, justicia y verdad por Camilo Catrillanca, al mismo tiempo para que se vaya Chadwick y Mayol. Me pasa que justamente da cuenta de una apertura, ¿no? Que como estas muertes trágicas, ¿no es cierto?, permiten una abertura para observar cara a cara en la pecera que nos estamos moviendo.
Oye, Claudio, si pudiéramos hacer como... Yo no sé si ustedes han tenido, tú personalmente, acercamiento a gente que ha estado allá, que ha estado en las comunidades. Si pudiéramos hacer un poco como un... ¿cómo decirlo? Un recorrido por esta última semana allá de las noticias. O sea, entra este comando o el golpe o fuerza especial, en fin, a reprimir por lo más lo que se supone que es un delito común. Cuestión que no sucede en ninguna otra parte del país, excepto en la Araucanía.
Sí. Bueno, sí. Una delegación de la comunidad de historia mapuche estuvo presente el día después del asesinato de Camilo Carriñanca y pudo estar presente Andrés Cuyul, ¿no es cierto?, que es parte de nuestra organización, es presidente de nuestra organización. Estuvo Pablo Marimán también, estuvo Jacqueline Curaqueo, estuvo Jaime Antimil, estuvo el Peñi José Quidel. Estuvieron presentes también en las primeras pericias que desarrolló la PDI, ¿no? Primero lo que señalaron los Peñis y la Lamien que pudo viajar a la comunidad era dos cosas, ¿no? Primero, intentar transmitir, ¿no? A veces es imposible encontrar las palabras, ¿no? Para transmitir el dolor, ¿no es cierto? Y lo trágico que significa esto, particularmente para la madre, ¿no es cierto? Para la familia. Incluso salió un texto ahora, la madre, muy, muy emotivo, que anda corriendo por internet. Que da cuenta primero de una consternación, digamos, de la familia y la comunidad, ¿no? Pero en segundo lugar también el elemento más bien digno también que hay detrás, ¿no? Tanto el Lonco Carriñanca como el papá también del Peñi Camilo estaban muy, muy altivos, muy, muy enteros, ¿no? A pesar del sufrimiento, estaban muy enteros y entendían perfectamente. De hecho, ellos nos entregan los elementos fundamentales para pensar esta cuestión, que es parte de un proceso histórico, ¿no? Es maravilloso esto pensarlo también, ¿no? O sea, muchas veces cuando uno tiene la posibilidad de rozar esa sensación de estar viviendo un momento histórico, ¿no? Yo creo que los estudiantes, los que estuvimos estudiando, por ejemplo, el 2011, el 2006, cuando sentíamos que estábamos rozando, ¿no es cierto?, que estábamos rozando este ejercicio de hacer historia, ¿no? Que es una cosa maravillosa, ¿no?, que emotiva y genera en todo el cuerpo también dignidad, yo creo, ¿no? Y eso hay también en la familia. Y después, en términos mucho más, digamos, policial y concreto, la gente de la comunidad de historia que pudo estar ahí evidenció claramente cómo los casquillos, digamos, de la arma, digamos, de carabineros, en este caso del comando Jungla, estaban solamente en dirección, ¿no?, del tractor donde iba Camilo Carriñanca, ¿no? Y es muy elocuente, aparecieron muchísimas fotos después también del tractor, ¿no? O sea, es evidente todo lo que ocurrió, ¿no? No hay por dónde negar efectivamente que fue un ataque por la espalda, e incluso hoy día salió también lo que declaró el joven de 15 años que acompañaba a Camilo, ¿no?
Está con protección, o sea, no con protección policial. La policía está con prohibición de acercarse. O sea, es un nivel de esquizofrenia,
Justamente. Y lo que decía ese joven realmente es lacerante, ¿no? O sea, yo creo que hay una realidad histórica y brutal y que casi, a mí me dio la impresión eso, ¿no? Cuando el joven de 15 años ve a Camilo asesinado ya, ¿no es cierto? Cae unos matorrales, él se baja del tractor y sube las manos y dice, le dieron, ¿no? Seguramente muy asustado. Y después se acerca a Carabinero y lo que atienden a decir, la me va a cagar, ¿no? ¿Para qué andan hueveando? Dicen, ¿no? Casi como que están entrenando al tiro al blanco casi, claro. ¿No? Yo creo que tiene que ver con algo que yo creo que en Argentina está mucho más reflexionado, que tiene que ver con esta idea que allá le dicen el gatillo fácil, ¿no? Yo creo que en la Araucanía hay un gatillo fácil hoy que hay que comenzar a discutir de manera profunda porque está generando todo esto. Hace unos pocos días atrás, antes de la muerte, del asesinato de Camilo, un latifundista salió con una pistola, ¿no es cierto?, allá por la zona de los lagos, ¿no? Eso si lo hace un mapuche, es que la ley antiterrorista no se demora ni un segundo, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Si entra un mapuche con una pistola a una, no sé, una iglesia, una ceremonia católica...
No, es que en un segundo queda la cagada, perdón. Pero aquí, digamos, por el contrario, ¿no? Lo que se genera es casi una banalización del tema, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí tiene que ver con un elemento histórico de mucho más larga duración, ¿no? Sí. Y este elemento histórico de larga duración tiene que ver, nosotros decimos, con la deshumanización, ¿no? Con la deshumanización de la vida mapuche en este corto plazo, pero también en todo el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Desde la pacificación hasta ahora, nosotros decimos que un pasado que no pasa, ¿no? O sea, uno podría tipificar la pacificación de la Araucanía, entre comillas, ¿no? La ocupación en fecha muy limitada, ¿no? Uno podría decir 1860, 1883, pero la profundidad histórica justamente de ese proceso es un pasado que todavía se mantiene muy vivo.
Sí. Quedémonos con esa idea, Claudio. Bueno, quienes están viendo el streaming se habrán dado cuenta que llegó Iván Catalán. ¿Cómo estás, Iván?
Muy bien, vengo un poco tarde porque vengo del trabajo.
Pero bueno, así venimos todos, así que no te preocupes. Les propongo que hagamos la pausa ahora ya, y bueno, luego continuemos mejor. Como tenemos toda la otra mitad del programa para la entrevista. Vamos a poner una canción, eso sí, antes, ¿verdad? De Vicente Cifuentes, Yo no sé de folclore. Esto es Libri Gratis, un espacio.
Fetch.
Si yo nací en Chillán, que es un pueblito austral que en verano me quema. Me dio la sed de amar toda la humanidad como humano cualquiera. Yo no sé de folclor, bailo cueca y ranchera. Me guarda el corazón, me cuidan mis abuelas. Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más. No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas. Y te vas al sur, al norte y yo no sé. Si aquí somos lo que somos, deja crecer ese aroma para la primavera. Si yo nací en Chillán, hay posibilidad de sufrir los inviernos. Por eso yo al cantar me he vuelto tropical como en los nuevos tiempos. Yo nunca dije no. Lo dijeron cuando quería calor, bailaba con mi abuelo. Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más. No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas. Vas al sur, al norte y yo no sé. Si aquí somos lo que somos, deja crecer ese aroma para la primavera.
Thank you. Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Queridos amigos, la invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nis.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar. ¿Vos sabés?
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Estamos de regreso aquí en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Recuerden que nos pueden escuchar en radio.chile.cl, nuestro streaming en facebook.com/libre y gratis, y toda la información también va a estar ahí, y en Instagram, Libre y Gratis, y en Twitter, Libre y
Gratis. Arroba Libre y Gratis, todo junto.
Seguimos aquí, Isidro Parragués, Iván Catalán, que acaba de llegar, y estamos conversando con Claudio Alvarado Lincopi de la comunidad Historia Mapuche, que además nos acaba de dar una primicia. Si quieres lo puedes comentar tú, Claudio, que
por favor.
Os lo cuento yo.
¿Que se fue Mayol?
Sí, exactamente. Sí. Acaba de renunciar mientras estamos conversando Luis Mayol, el intendente de la región de la Araucanía. Ya sabíamos que iba a haber una acusación constitucional que de seguro iba a salir porque le impulsaba la ADC, que son como los votos decisivos. Pero por supuesto, con este show de la renuncia también van a, victimizar. Les puedo leer la cita de lo que dice Mayol. Lamento la mezquindad y pequeñez política de un sector que fue incapaz cuando fue gobierno resolver problemas de la región. Bueno, tiene algo de sentido en todo caso. No fueron capaces de reconocer el trabajo transversal que hemos realizado. Me voy tranquilo porque, como he dicho, la Araucanía está mejor que hace 8 meses. En fin.
Ah, sí. Ja, ja, ja.
Je, je, je.
Ya.
Oye, bueno.
Ahora, igual es que, o sea, pensando así, ahora... pensando y hablando al mismo tiempo.
Sí, sí, sí.
El por qué, ¿no? O sea, primero, efectivamente, hay ingobernabilidad, ¿no? O sea, un gobierno no se puede mantener en constante movilización, digamos, del pueblo. Uh-huh. O sea, el pueblo de la calle genera ingobernabilidad. Y en tanto la Araucanía como en Santiago siempre, digamos, estos días han habido movilizaciones. Pero en segundo lugar, como que estoy con los compañeros de la comunidad de historia, digamos, haciendo reflexiones así ahora, en este momento, es como, bueno, ¿a quién se está colocando un poco el... ¿A quién se está apoyando con este gesto, no? O sea, al interior del gobierno, ¿no? O sea, yo pienso que un poco a Moreno, ¿no? O sea, hay un gesto, claro, también de apoyar el plan Impulsa, yo creo, detrás de esto, ¿no? O sea, hay un... Sacar a Mayol, que es un tipo que está diciendo, digamos directamente mentira, ¿no es cierto? Y que está muy, digamos, codo a codo, más bien con Chadwick que con Moreno. Sacar a Mayol implica justamente un espaldarazo quizá también al plan Impulsa, ¿no? O particularmente a la línea del plan Impulsa de Moreno, no sé, pensando ahora en Boalta, ¿no? Uh-huh. Un poco leyendo las correlaciones de fuerza interna, me imagino que en el gobierno debe estar también la jodida, ¿no?
Yo creo que igual, bueno, que llegó Piñera, ¿cachai? De su viaje, bueno, en la P, que estuvo en Nueva Zelanda, y ahí entre medio para las fotitos ahí con el pueblo aborígena allá neozelandés, sí, ¿cachai? Solo para la foto. Pero acá, bueno, yo creo que acá llegó, como diría él, lo voy a citar, a ordenar la casa un poco, ¿cachai? Y darle también ese respaldo a Moreno, porque en cierta manera, igual a mi parecer, también Moreno puede ser un eventual presidenciable. Y así también lo dijo la Fan Reserver hoy día, además de otros nombres como Katy Barriga.
Y, igual tengo la impresión que, bueno, de partida es una cuestión muy importante en todo caso, porque Luis Mayol no solamente fue, antes fue ministro de Agricultura el gobierno anterior, y antes fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Canciller.
Perdón, estoy hablando de Mayol.
Ah,
Luis Mayol fue ministro de Agricultura el gobierno pasado y fue de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Ni menos.
Es un sujeto que, digamos, tiene una relación ahí con los terratenientes, en fin, de larga data. Entonces también eso yo creo que es parte también de las cosas que hay que leer.
Sí.
Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Igual con lo que decías tú de que Piñera no estaba, yo también, cuando sucedió todo esto el domingo, ¿verdad? Que empezaron a aparecer las noticias a media tarde, no sé. Que en realidad corrían más rápido como los WhatsApp que las noticias. No son uno llegaron fotos, videos, en fin, todo antes de que apareciera. Y nadie decía nada del gobierno. Era impresionante. Yo creo que entre otras cosas estaban llamando por teléfono a Nueva Guinea, no sé.
A Papúa Nueva Guinea. Sí. Pero estaban en un crucerito porque ni siquiera ahí en la ciudad de Papúa Nueva Guinea podían hacer la PEC porque es una de las ciudades más peligrosas del mundo.
Eso leí yo también. Pero bueno, mira. En fin.
Y más encima el foro APEC no resultó, no hubo acuerdo. Pero bueno, Claudio, yo tengo una pregunta.
Sí.
Acá tú, ¿qué temas culturales ves a raíz de todo este caso, la efervescencia que ha ocurrido por parte tanto del gobierno como también por parte de la gente que se está movilizando?
¿Cómo? ¿En qué terminó?
No sé, pues por ejemplo, yo puedo ver a primera vista que hay un cierto racismo, una cierta xenofobia, en particular a la comunidad mapuche a raíz de todo esto.
Sí.
Considerando que a mí parece también igual el tema de que haya sido Catrillanca y no otra persona víctima, habla de una persecución en parte política, ¿no?
Sí, yo vería dos niveles, ¿no? O sea, tiene que ver el racismo, ¿no es cierto? Hemos intentado definirlo como este ejercicio de deshumanización, ¿no? Franz Fanon decía las zonas del ser y las zonas del no ser, ¿no? Y los racializados habitan justamente las zonas del no ser, ¿no? Es decir, son subhumanizados, ¿no? O sea, no adquieren la categoría de humano, ¿no? Están bajo la línea de color, diría Du Bois, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y yo creo que ese discurso está ganando terreno. Está agarrando terreno en Chile. O sea, si uno piensa en el fenómeno Kast, Kast estaba hablando muy libremente de este tipo de cuestiones. O sea, estaba avalando la violación de derechos humanos en dictadura, ¿no es cierto? Estaba diciendo, estaba tanteando, ¿no es cierto?, el vínculo con las armas, digamos, como un instrumento que la ciudadanía pudiese tener. Visitó a Bolsonaro, ¿no es cierto? Y como que no había mucho contrapeso, y se le está invitando un montón a los canales de televisión. Estaba configurándose también como un sujeto, digamos, es un presidenciable, por supuesto, de su sector, pero tomando cierta fuerza y cierto protagonismo al interior del debate cultural en Chile, yo pienso, ¿no? Y el debate político, por cierto. Y es muy interesante lo que ha pasado estos días, ¿no? O sea, yo pienso que después de esto vamos a ver cómo case la regla para nuevamente tener esta facilidad de palabra frente a la violencia y la deshumanización, que es el elemento central en última, justamente, de toda su configuración política. En ese sentido, pienso que bueno que la respuesta de la calle haya sido justamente por temas de violaciones de derechos humanos. O sea, no fue por, en este caso, ¿no? No fue por privatización, que ojalá fuese también por eso, por cierto, ¿no? Pero fue en particular por parar la violencia, ¿no? Y eso es muy interesante cuando hay está surgiendo un discurso profundamente violento como el de Kast, ¿no?
Pero en términos de medios de comunicación, que principalmente casi todos son de derecha, son privados, y bueno, Kast también ha tenido este colchón.
Sí.
Mediáticamente igual lo desprestigia, o sea, no tanto que le desprestigia, sino que le va quitando crédito, diga lo que diga ahora.
O sea, esperemos que sea así, ¿no? O sea, yo creo que ya no va a poder... No va a poder decir libremente lo que estaba diciendo. Vamos a ver. O sea, está todo, digamos, en veremos. Yeah. Pero yo creo que es bueno que la movilización se haya desarrollado justamente contra el ejercicio deshumanizador, ¿no? O sea, que el elemento fundamental del discurso del este neofascismo, entre comillas, habrá que encontrar una palabra también para definir estas nuevas construcciones políticas de derecha radical, un elemento central justamente es la deshumanización, ¿no? Yo creo que expresiones como Bolsonaro dan cuenta efectivamente de eso, ¿no? O sea, odia a las mujeres, odia a los homosexuales, odia a los pueblos indígenas, odia a los negros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo en Chile este hecho da cuenta de que efectivamente esos discursos pueden tener freno, ¿no? Y ese freno estuvo justamente en la calle hasta el punto de sacar un intendente. Ahora, evidentemente hay que seguir para que quizás también se vaya echado, ¿y por qué no? O sea, hubo un triunfo político, hay que decir, ¿no? Un triunfo político de quién, de los movimientos que aspiran justamente a la humanización de la vida, ¿no? Que, y para mí ese elemento es un elemento central cuando hay avances del fascismo. Ya lo decía Walter Benjamin, ¿no? La gran preocupación de Walter Benjamin en los 20 era justamente el crecimiento de la deshumanización, ¿no? Michael Lowell le dice, es un avisador de incendio, dice Benjamin. ¿Por qué un avisador de incendio? Porque él está avisando que la deshumanización justamente podía generar expresiones como lo que ocurrió con el nacionalsocialismo. Por lo tanto, evitar que la discursividad, ¿no es cierto?, deshumanizadora avance, me parece que es fundamental.
Oye, y retomando lo que decía Iván con respecto a los medios, también yo creo que es muy interesante ahí hacer un análisis muy somero quizás de las maneras en las que nos estamos también comunicando y enterando de las cosas. Ya sabíamos y conversábamos antes como lo rápido que circuló por WhatsApp, noticias, qué sé yo, videos. Por supuesto, no debe ser a todo el mundo, probablemente en un círculo muy reducido, pero que como la gente que uno conoce...
Sí, es verdad.
Le llega. Pero de todas maneras, no deja de llamar la atención que luego de todo lo que sucedió el domingo, o sea... el domingo, ¿verdad? Sí. Estos días aparecieran titulares... el titular de La Tercera decía... perdón si no lo cito exactamente, pero algo así como operativo policial en la Araucanía deja un fallecido.
Sí, claro.
O sea, ¿qué es ese titular?
No, y para qué decir, o sea, los titulares antes del domingo. O sea, primero se presumía en cierta manera de que Catrillanca, él había sido uno de los autores de este robo de autos.
Eso es lo que dijo Mayol.
Después, en la segunda, la portada de que Fiscalía tiene los videos de Carabineros. Y después, no hay videos. ¿Cachai? Entonces, sí. Uno al final ya no termina creyendo nada de lo que dice la institución al final.
Lo lamentable es que la prensa, digamos, oficial, ¿no?, la prensa, digamos, con más difusión, compra rápidamente lo que dicen los partes policiales, ¿no? O sea, Ramón Ulloa, ¿no es cierto?, salió diciendo en la misma noche, ¿no?, cuando había fallecido, habían asesinado, ¿no es cierto?, Camilo Carrillanca, salió diciendo por un enfrentamiento. O sea, después... quedó el descubierto que no fue un enfrentamiento, y después él mismo, y es lo más curioso, él mismo explicando después, diciendo que cómo fue la transformación del discurso. O sea, tú que fuiste parte del proceso de construir una narrativa contra Mapuche, ¿no es cierto? Después tú mismo dices que las cosas no funcionan así. Es un chiste, ¿no? Es como ya... es esquizofrénica la cuestión
igual
también.
Igual hay que decir también el 13, que bueno, ellos también se encargaron de crear toda esta pirotecnia de huracán,
sí, huracán
el año pasado.
Claro, claro. No sé. Sí, ellos mismos son.
No, esta cuestión. Yo en general, bueno, no me quiero salir tanto del tema de este caso y de este conflicto, pero da la impresión que en general la policía, o sea, están apareciendo una serie de cosas que uno, desde una posición de izquierda, qué sé yo, siempre ha dicho como existen estos montajes, existen estas cosas, pero ahora están apareciendo, no solo con, bueno, una de las cosas de Huracán que ya fue burda. Sí. Este otro tipo de cosas que aparecen ahora, o sea, destrucción de la memoria, es como ya onda lo peor. Pero yo pensaba, por ejemplo, toda esta cuestión que apareció para lo del aula segura y todo lo de los overoles blancos.
Sí.
¿No será? Y lo conversamos en algún programa anterior donde hablamos justo de eso. ¿No será que en un par de meses más vamos a estar hablando de la operación overol blanco?
Claro.
¿No? O sea, de cómo la policía montó esta cuestión, o sea... Todo esto ya está muy terrible. Y lo peor es que se da de baja a 3 o 4 carabineros cuando en realidad, bueno, ahora renunció el intendente, pero sabemos que hay ahí una cadena de mando. Sí. Y no solo una cadena de mando, que ese ya es más de la cuestión como institucional, policial, en fin. Sí. Hay responsabilidades políticas, claramente. Sí. Y salir a mentir en televisión no debiese ser en ningún país democrático, en ningún país, digamos, en ninguna parte, gratuito.
Claro. Sí, o sea, primero sobre el aula segura, ¿no? O sea, lo que pasó en el IMBA un día, ¿no? Que a toda luz era como, no. O sea, los chiquillos entran a la dirección y lo único que dejan en pie es la foto de Piñera. Nah. O sea, es como, no, eso no ocurre, ¿no? Entonces, ya. Yo creo que efectivamente, y salió un video la otra vez también de carabinero entrando al IMBA, como dándose vuelta por el pasto, como que estuviese en una zona de guerra, ¿no? Sí, hubo toda una preparación comunicacional también a la hora de construir el hecho político, que era justamente terminar aprobando ley aula segura, y que tiene que ver con un elemento mucho más problemático, ¿no? Y que lo discute mucho Pamela Giles, justamente, ¿no? Estábamos conversando antes de la diputada. Esta idea de la política hoy día muy vinculada con los medios de comunicación, ¿no? Con la industria cultural, ¿no? Con las más medias, es casi una performatividad permanentemente. Es decir, la política ya no se está jugando únicamente en claves territoriales, ¿no? Muchas veces, sino en claves comunicacionales también. Y es un desafío también para la izquierda, los sectores progresistas, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas, etcétera. ¿Cómo abordamos esta nueva configuración de lo político, ¿no? Yo creo que un elemento súper importante, y yo creo que ha sido profusamente discutido en otros lugares de América Latina, por ejemplo García Linera, ¿no es cierto? Sí. En los 90 hizo tele, ¿no? Ni hablar del proceso de Podemos, ¿no es cierto?, en España, que se configuran profundamente con los medios de comunicación y con la televisión. Yo creo que ahí hay un elemento central, y que la derecha lo entendió muy bien, ¿no? La derecha lo entendió muy bien, que para construir hechos políticos, particularmente hoy día, tiene un instrumento fundamental, que es la televisión, ¿no? O sea, ese instrumento es gigante. Hay un librito de Gramsci para principiantes, ¿no? Y en ese librito Gramsci para principiantes, Gramsci entendía esta cuestión, ¿no? Entonces él empezó a sacar periódicos, ¿no? Claro, pero en el dibujo, ¿no es cierto?, que un argentino es que lo dibuja, hace ya a la burguesía, ¿no es cierto?, fabricando televisiones, ¿no? Entonces cuando Gramsci estaba haciendo periódico, la burguesía está haciendo tele, ¿no? Entonces hoy día todavía estamos muchas veces en el periódico,
sí,
¿no?
Es cierto.
Entonces,
en el blog,
¿no? ¿Cómo avanzamos justamente a construir también esta industria cultural que necesita también los sectores, digamos, progresistas, de izquierda?
Yo creo que hay el espacio, disculpa Isidro, el espacio, yo creo que las redes sociales de consumo, claro, también, o sea, tampoco prescindir,
sí,
de que se hace política en el día de hoy desde el, claro, no sé, un foro, o precisamente, no sé, en estos contextos también, sino que también hay que ocupar ese espacio sin que tampoco se preste también para caldo cultivo de fake news.
Eso.
Con lo que pasó en Brasil, por ejemplo.
Sí, justamente.
Es complejo porque, o sea, bueno, claro, siempre que aparecen como las tecnologías como un poco de la rebelión, si uno quiere, son rápidamente también colonizadas por el poder.
Pues, eso
entonces
es verdad.
También, o sea, cuando aparece la imprenta, claro, un elemento, sí, democratizador heavy, pero es rápidamente colonizado por el poder,
sí,
¿no?
Sí, por lo tanto hay una combinación, por cierto, sí, ¿no? No es solamente que... eso, lo territorial, la asamblea y todo eso es fundamental también, sí, por supuesto.
¿Querías decir algo? Dale tú.
Es que quería hacer una pregunta, que se me quede en el tintero antes que se me vaya, sí, se me fume la cabeza. ¿Hay una implicancia, un factor, que actualmente estemos bajo un gobierno de derecha, considerando que ya durante el tiempo que la Concertación dominó este país,
sí,
y bueno, para que sea el primer gobierno de Piñera, también hubieron crímenes de este tipo?
Claro, sí. Sí, yo creo que ese es un factor importante, ¿no? Un factor importante porque le permite construir más rápidamente el sentido común de que un asesinato es condenable, ¿no? ¿Y por qué más rápidamente construir ese sentido común? Porque los sectores de la Concertación también salen diciéndolo, ¿no? O sea, como que la correlación de fuerza es mucho más rápida, es más fácil construirla, es rápidamente construible, ¿no? Porque no solamente estamos nosotros, ¿no?, los sectores, claro, extra Concertación, diciendo esto, sino porque la derecha nunca lo va a decir derechamente, ¿no? En cambio ahora uno puede pensar que los sectores de la Concertación también son un bálsamo, ¿no?, para que rápidamente se construya este sentido común. Salen ellos también diciendo por la prensa, interpelan a Chadwick rápidamente, ¿no es cierto?
O sea, vale decir también quién va a hacer la interpelación en la Cámara de Diputados contra Chadwick, que, bueno, Emilia Nullado. Pero es del PS.
Sí, del PS, justamente, sí.
Partido Bachelet.
Partido Bachelet, sí. Sí, entonces, claro, yo creo que hay un factor, y pasó también el movimiento estudiantil, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, como, o sea, que 2011... se duerme después con Bachelet. Claro, lo importante de los sectores extra Concertación es como decir, hay que es pura continuidad realmente, ¿no? Interpelar lo más posible también a la Concertación y a la nueva mayoría, diciéndole, pero no, ustedes fueron parte de esto también, en su gobierno también se asesinó gente, y ustedes en ningún momento salieron a respaldar al movimiento mapuche, ¿no? Por el contrario, lo que hicieron es construir la narrativa, ¿no es cierto?, comunicacional, para justamente taparlo. Entonces, sí, yo creo que es un factor el hecho de que hoy día la derecha esté gobernando, ¿no? La peligrosidad de eso es que, ¿qué pasa con el devenir, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer entre años más, ¿no? Cuando nuevamente hayan elecciones, ¿no? Le vamos a creer a la Concertación, ¿no es cierto? No le vamos a creer. Le vamos a creer porque ahora hizo esto, pero después pero no le vamos a creer porque, ¿no? Entonces yo creo que esa es la dificultad que se presenta justamente cuando gobierna la derecha, ¿no?
Sí. No, yo quería, como quizás para lo último que nos queda de programa, como poner sobre la mesa o tratar como de pensar, elucubrar posibles, como uno no va a llegar a decir soluciones para este conflicto, pero sí como ideas o propuestas de cosas que pueden haber. Porque claro, una cosa muy problemática son las políticas neoliberales, digamos, del Estado, como en general de los Estados latinoamericanos, ¿verdad? Hacia las poblaciones indígenas, y en este caso particular la relación con el pueblo mapuche, y que no tiene solo que ver con las políticas de los Estados, sino como con estas relaciones entre pueblos. Entonces, bueno, hay ahí infinidad tanto de demandas de organizaciones mapuche, porque por supuesto no es que todos los mapuches piensen igual, al contrario, pues hay ahí una serie de organizaciones, grupos, etcétera, intelectuales, en fin. Y por otro lado hay otras distintas propuestas de Estado también, o sea, distintas formas de autonomía, por ejemplo, o qué sé yo, cupos en el parlamento o parlamentos regionales. Yo no sé si hay algunas cosas que se puedan explorar o quizás las cosas que has visto que últimamente adquieren más fuerza, no sé.
Sí, yo creo que lo que está más visible del movimiento mapuche en su construcción autonómica es justamente el control territorial efectivo, ¿no es cierto?, desarrollado por primero por la coordinadora Arauco Malleco y actualmente por las comunidades, digamos, que sin estar vinculada a la coordinadora, a la CAM, mantienen, digamos, el sustrato ideológico, ¿no?, de la CAM, que es justamente el control territorial, ¿no? Y quizás el elemento que más se visibiliza, ¿no?, que más acapara también prensa, pero en mi punto de vista también hay otros desarrollos muy interesantes, ¿no? O sea, pienso en el hospital, por ejemplo, de Maquehue, o en el hospital Boroa Firulahuén, que son hospitales que están administrados, gestionados por organizaciones mapuches de salud, ¿no? Decide el director de un hospital, ¿no? Es fuerte muchas veces para los médicos que llegan allá. Me tocó visitar el hospital Maquehue, y el Peñi, digamos, que gestiona el espacio, que es el director del espacio, debe decidir cuál va a ser el doctor a contratar. El jefe, ¿no es cierto?, de este doctor es alguien que no pasó por la universidad, ¿no? Entonces para el doctor le genera un montón de contradicciones también. Por lo tanto, bueno, o sea, hay espacios, ¿no es cierto?, que están gestionados y de muy buena forma, ¿no? Como estos dos hospitales. Hay espacios como de escuela, ¿no es cierto?, en el Budi hay una escuela que está gestionada por comunidades mapuche que permiten también la otra construcción curricular, ¿no? Claro. O sea, yo creo que esas experiencias también son muy ricas. Experiencias como la de los alcaldes mapuche, que me parece también una configuración de poder autonómico bien, bien potente. Anteriormente, las fuerzas mapuche en la región, para vincularse con el Ejecutivo acá en Santiago, debían sí o sí pasar por los caudillismos internos de la región, los Tuma, qué sé yo, ¿no? Gracias a la configuración de estos alcaldes mapuche, al menos en el gobierno de Bachelet, se pudo gestar rápidamente conversaciones políticas con el Ejecutivo de una, ¿no? Y se comenzaron a transformar ellos en un agente político fundamental en la región. AMCAM se llama, ¿no?, esta asociación de alcaldes mapuche. Yo creo que también hay una gestación justamente de poder autonómico, es decir, hay múltiples formas en cómo se expresa hoy día la autonomía mapuche, ¿no? Y que es un proceso que está en construcción, que está desarrollándose. Nosotros mínimamente, ¿no es cierto?, como comunidad de historia mapuche, también queremos potenciar justamente aquello, ¿no?, desde nuestro lugar, que es la autonomía editorial, la producción de reflexiones de manera autónoma, ¿no?, etcétera. La construcción también y la gestación de libros también en este tenor, etcétera. O sea, yo creo que hay muchas expresiones justamente de cómo se está desarrollando hoy día la autonomía y la autodeterminación. Lo complicado, de mi punto de vista, y eso es fundamental hacer ese paso, es dar cómo esto lo llevamos después a un cauce de mi punto de vista institucional, ¿no? O sea, es feo decirlo de esa manera. Institucional no en el sentido de este Estado, ¿no? Claro. Pero sí de una reconfiguración de estatal también, ¿no? De la reconfiguración de una institucionalidad y en última, de las relaciones políticas, particularmente en la Araucanía. Ahora, en términos más generales, yo pienso que estas construcciones autonómicas mapuche lo que hacen es repensar la democracia. Yo creo que ese elemento para mí es súper central, ¿no? Y que es una reflexión que desarrolla, por cierto, también García Linera, ¿no? A propósito de otra idea de democracia, ¿no? Más plebeya, dice él, ¿no? Que permite reconfigurar también la visión del Estado, en donde la heterogeneidad no es algo necesariamente malo, sino que es algo que potencia también la democracia y que se puede irradiar, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, estas reflexiones mapuche y ese yo creo que es un elemento que la izquierda debe comenzar también a reflexionar, cómo las bases ideológicas mapuches pueden transformarse también, irradiarse, ¿no es cierto?, a las bases ideológicas justamente de la izquierda. O sea, cuando el pueblo mapuche habla de autonomía y autodeterminación, lo que está diciendo es, quiero mayor niveles de participación en las tomas de decisiones, ¿no? Eso perfectamente se puede decir en Rancagua, ¿no? ¿Por qué la gente de Rancagua no dice, yo también quiero más autonomía, quiero más participación en las tomas de decisiones? La gente de Arica también, ¿sabes que yo también quiero control territorial? Queremos participar en las tomas de decisiones que competen en nuestro territorio. Yo creo que las bases fundamentales del movimiento mapuche en términos reflexivos, que fueron gestadas por el mismo movimiento, no por intelectuales, también, por cierto, pero también por intelectuales orgánicos, ¿no?
Claro, claro.
La gente que está ahí pensándole y sacando la papa al mismo tiempo, han construido todo un elemento político que yo creo que puede irradiar, ¿no?, para una reconfiguración también de la utopía, ¿no?, del marco estratégico, ¿no es cierto?, de la izquierda en Chile, que yo creo que sería eso. Para mí eso sí es un ejercicio, podría ser anticolonial, ¿no es cierto?, de la izquierda en Chile, ¿no? Un ejercicio anticolonial es, no solamente te solidarizo a ti porque eres pobrecito, sino te veo como un actor político que tiene reflexiones, que tiene pensamiento y que incluso puede ser un aporte para la configuración política, ¿no es cierto?, de Chile, ¿no?, en su totalidad.
Bueno, Claudio, te queremos agradecer por haber venido aquí a Libri Gratis. Es un espacio que siempre está abierto a tener estas discusiones. Y bueno, además pudimos tener el programa completo para discutir esto, lo sí. que no siempre pasa. Así que sí, al final estuvo súper bien. Vamos a recordar algunas cosas. La sí. comunidad Historia Mapuche tiene un Facebook, que es Comunidad Historia Mapuche, una página que es comunidadhistoriamapuche.cl. Ahí hay documentos, entrevistas, libros también que sí. se pueden descargar, y hay libros que se pueden comprar en otras librerías. No, esta entrevista va a quedar en el streaming en nuestra página de Facebook, así que quien la quiera ahí la puede ver, compartir, etcétera. Y nada, pues muchas gracias por haber venido, y por supuesto esta casa está abierta y ojalá podamos tenerte nuevamente u otra gente también de la,
sí,
comunidad,
de la comunidad,
¿verdad?
Sí.
Para repensar estos temas, porque justamente la pregunta por cómo la radicalidad o no, yo creo, de estas perspectivas tiene que ver cómo podemos articularnos. Mm. Entonces ahí yo creo que hay una cosa fundamental.
Perfecto, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí y de compartir y conversar. Gracias.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos nuestros queridos auditores. Muchas gracias a Pato por ponernos al aire. Y nos encontramos entonces el próximo martes a la misma hora. Esto es Libri Gratis, un espacio Fetch.
Chao.
Terminamos el programa de esta semana,
pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.